En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo.
A todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura y Agricultura TV. Me encanta el inicio de este programa porque yo es como que me siento rockera y estoy a punto de ponerme a cantar. Yo mucho queríamos partir así como con la canción de Los Mosqueteros. Vamos a inventarnos un jingle y Luchito le va a poner continuidad así a la música y va a quedar extraordinario. Estoy con un equipo fantástico en este día martes. Parto por presentar a la otra mujer del panel, porque hoy día estamos paritarios, ¿ya? Así que efectivamente, a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, tengo a Ivette Avaria. ¿Te eché de menos ayer?
Ay, gracias, Maide.
Sí. Lo que pasa es que fui a renovar licencia de conducir.
Ah.
Entonces no sabía si alcanzaba a llegar o no, así que le dije a nuestro querido Panchito, no llegó.
No, por supuesto.
Sí, así que porque era ahora o nunca.
O nunca.
Oye, la nona Sandón estaría orgullosa de nosotros ya que estamos con paridad acá.
Sí, claro, con paridad. Pero efectivamente, para que no se cargue con puras voces femeninas, voy a presentar a los hombres que nos acompañan hoy día.
A los machos varoniles.
Voy a partir por precisamente la más izquierda de este lado, pero la más derecha de su pantalla. Tengo a el diputado Enrique Basaletti. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar con usted en este programa, en este panel. Hay hartas cosas simpáticas que vamos a conversar.
Sí, está simpática la actualidad.
Así que muchas gracias por la invitación.
O sea, nosotros encantados, nos hiciste la semana. Nos encanta.
El honor es nuestro.
Imagínate tener a un honorable diputado de la República. Me encanta, me encanta. Elegantísimo, además. La corbata está muy linda.
Estuvimos en un punto de prensa y... que seguramente vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso.
Pero siempre trato de andar así, ¿eh?
Muy bien, se ve muy bien. Sí. Y también aquí a la izquierda, al ladito mío, está mi queridísimo profesor Musalem. ¿Cómo estás?
¿Y usted?
Bien.
¿Cómo le digo?
Bien, pues de aquí después nos vamos a ir a Sin Filtro, vamos a estar intensos.
¿Quiénes están? Pueden contar quiénes están o no.
No sé, yo nunca sé quiénes están. Yo me entero allá porque prefiero ni saber. Porque si no, capaz que me baje la tentación de decir, no voy. Que mejor que sea como la sorpresa, así
de
como
hecho, yo,
a la suerte
piñata.
De la olla.
Yo
a la
después me voy a otro programa y parto sin fin.
Por Dios, que estáis solicitados.
Sí, es todo gracias a usted.
Ah, en Rockstar.
Mi creadora.
Pero quiero partir contigo, precisamente, porque hoy día la verdad es que está tremendamente noticiosa. La tarde, particularmente por ciertos informes que aparecieron que mostraron que la deuda es bastante mayor de la que se había proyectado, lo que no es nada nuevo porque venían sacando muy mal los cálculos. Yo creo que ni con Abaco sumaron, ya, ciertamente hay que decirlo. Pero tenemos por otro lado la bomba genial que ya se han ido sumando de la, digamos, acusación constitucional al ex ministro Grau, y en este caso por su labor como ministro, como su segunda cartera, ministro de Hacienda, porque en realidad, porque aquí se echaron la culpa unos a otros. Sacaron mal los cálculos, la acusación constitucional es un tema político, sin duda, pero no sería nada de malo que quede inhabilitado por 5 años, porque creo que es realmente... O sea, ¿quién es el responsable? Aquí viene la pregunta. ¿Quién es el culpable? Porque Marcel dijo el tiro, así como Adán.
Yo no fui.
Ah, cuando Adán le preguntaron qué dijo Adán. No, fue ella.
Fue ella.
Claro. Y aquí lo mismo, Marcel, cual Adán, dijo que había sido Grau. ¿Ya? Y Grau fue genial. Cual Eva, porque Eva también le echó la culpa al empedrado y a la sociedad. No fue Naico, fue la serpiente. Bueno, ¿y qué dijo Grau? Es que no consideran el tipo de cambio. No, es que yo hoy día me reí.
Es que más que interpretable.
Es interpretable. Es que, los números, son interpretables.
Los números no son objetivos, exactamente.
Sí. Los números no son de paridad. Son patriarcales. Y hay
eso
que
faltó.
Analizarlos. Bueno, por eso mismo quiero que primero el profe Musalem me explique. Voy a decirlo así. La embarrá objetiva y después ya vamos a las dimensiones políticas de esto, porque tenemos que aprovechar que tenemos un hombre aquí que de número sí cacha.
Oye, antes de empezar, José Ignacio, yo quiero decir algo bueno de José Ignacio hoy día. Porque yo siempre...
¿Solo hoy día?
Está lindo. Sí, solo hoy día, no te acostumbres. No, porque lindo. Siempre peleamos, que entonces yo
hoy
día
oye,
debo decir... ¿Viste de cuenta?
Ya. No, pero no siempre, una vez nomás.
Lo que yo diga, pero ya.
Una discusión.
No, me alegro que tengamos hoy día a el profesor Musalem hoy día, que sepa de números, que es un economista serio, no como el exministro Grau, que nos puede explicar estas cosas, porque de verdad creo que es súper importante.
Con Abaco y sin Abaco.
Sí, es súper importante. Así que hoy día estoy feliz de que estés aquí, mi querido.
No,
cocina.
Yo estoy siempre feliz que esté acá, la verdad. A ver, vamos por partes. El problema que tiene todo lo que demuestra el informe financiero es que efectivamente la situación es mucho peor de lo que pensábamos. Nosotros hoy día lo que nos está mostrando el informe financiero es que hay tres puntos del PIB que no sabemos qué pasaron con ellos, por decirlo así. Hay 10.500 millones de dólares que se supone que están mal o que se gastaron o que no se gastaron, o que se deberían haber pedido en deuda y que no se pidieron en deuda, y que finalmente tira a piso todo el relato político tanto de Camila Vallejo como el ministro Grau. Ahora, yo en esto quiero ser súper transparente. Yo creo que el gran responsable de todo esto es el ministro
Marcel.
El problema es que cuando hay uno que es más tonto se termina llevando las consecuencias, y por el hecho de querer decir que fue ministro de Hacienda terminó tomando un sartén tremendamente hirviendo, que hoy día la explotaba en la cara porque,
o sea,
la
el
acusación,
raspacacho, decís tú.
Claro, porque la acusación constitucional tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que nos está...? A ver, yo creo que todo lo que se hizo, o gran parte de lo que se hizo en temas económicos, está mal. O sea, la deuda que hoy día nosotros tenemos efectivamente es un 41%, pero con esto nos deberíamos dar cuenta que deberían haber salido a pedir deuda por 10.500 millones de dólares, o sea, que son tres puntos del PIB. Eso quiere decir que la deuda no sería 41, sería 44. Pero a eso sumémosle los 3.500 millones de Corfo, que es otro punto del PIB, o sea, ya iríamos en 45. Y si empezamos a sumar todas las facturas de obligaciones financieras que tenía el Estado, que terminaron pateando para adelante, nosotros hoy día deberíamos decir que en el gobierno central ha tomado una deuda más o menos de 48 puntos del PIB. Si nosotros a eso le sumamos las deudas que tienen con las empresas públicas, que es un 10% más, estamos en un 58% del PIB. Entonces nuestro problema hoy día es que efectivamente lo que hizo este gobierno, o el gobierno anterior en verdad, es no haber ordenado las cuentas. Recordemos que el ministro Grau sale a decir que este era el gobierno que menos deuda había tomado y que incluso la habían logrado controlar. Uh-huh. Yo le quiero decir que efectivamente no es así. Nosotros con esos 10.500 millones, para que lo entienda usted en su casa, son más o menos, yo le diría que unos 20 o 30 hospitales de alta densidad. Son más o menos 300 escuelas tecnológicas, 100% tecnológicas que nosotros podríamos haber hecho. Y no solo eso, son más o menos, para que usted se haga una idea, alrededor de 1.000 a 4.000 subsidios educacionales o subsidios a la vivienda que podríamos haber destinado a otras cosas. Yo creo que es importante que la gente entienda en su casa que cada peso que el Estado malgasta, cada peso que el Estado pide como deuda, eso devenga intereses. Nosotros ya llegamos a la cuota de intereses bajo que puede pedir Chile. Esto sumándolo al tema de Corfo no podría optar a crédito hoy si no fuera por el aval del Estado. Entonces, básicamente, lo que demuestra es que en 4 años estos buenos se terminaron piteando absolutamente las arcas fiscales. Efectivamente, nosotros no estamos en default porque hay parámetros técnicos para definir cuando un Estado entra en default. Pero lo que sí es cierto es que usted en su casa, usted, cada uno de los chilenos, de los 15 millones de chilenos, 18 millones de chilenos, sin contar a lo político, tiene en total una deuda de 155 mil millones de dólares. Esa es la deuda que la clase política le encajó a usted sin preguntarle siquiera. Y el problema que tiene esto es que terminaron endeudando, y no solo los intereses, sí, los intereses, que efectivamente vamos a pasar de 4.000 a 5.000 millones de dólares de intereses nomás, que estos son más o menos, para usted sea una idea, 100 escuelas de alta densidad, son más o menos 25 hospitales de alta complejidad, sin pensar de las listas oncológicas, de las listas de esperas que tenemos, etcétera. Pero el problema que tiene esto es que la clase política terminó endeudando a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Yo creo que eso es lo más complicado, y aquí yo esto lo voy a enganchar con un tema político y seguir después, pero sí, tenemos que hacer un cambio al sistema político.
hay que hacerlo ya. No aguanta más este sistema en el cual no se le pase la cuenta a la clase política por los errores, porque esa deuda, yo me di la lata, porque por eso soy medio talk. De los 155.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares han sido por catástrofe, por accidentes de la naturaleza, por terremoto, etcétera.
Justificado,
exactamente. Lo otro 100 es despilfarrio. O sea, es cosa que la clase política ha hecho mal. No toda. Yo no, en general no hablo por toda la clase, pero una gran parte de la clase política se pifió, quemó, en parte se robó 100.000 millones de dólares que tú, yo y todos los que estamos acá, que no pertenecemos a la clase política o que no ganamos un sueldo de los contribuyentes mal llamados, va a tener que hacerse cargo. Entonces, yo creo que lo de hoy día, lo mínimo, y yo no sé cómo se podría hacer, pero esto no puede quedar solo en Grau.
Bueno, pero por eso...
Javiera Martínez también es otra que tiene que... Yo sé que no tiene responsabilidad porque no se le puede hacer una acusación constitucional.
Por eso, la responsabilidad política, que es lo que está ahora Marcel sobre
Grau,
la mesa...
No sé cómo se le puede llegar a Grau.
Lo que pasa es que Marcel, yo creo, por tiempo ya no se la pueden hacer. Uh-uh.
Porque son hasta 3 meses después de que dejan el cargo. Entonces, al único que se puede por más tiempo es al presidente, que son 6 meses. Pero el ministro, claro, 3 meses. Y de hecho, la acusación constitucional para Grau ahora es hasta el 11 de junio el plazo. Y si
o sea,
no, ya fue, tal cual. Ahora, a mí me llama la atención las declaraciones que está sacando la oposición, que son la minuta, digamos.
Increíble.
O sea, la minuta es la misma. Es la misma para todos lados. Sí. Con un desparpajo y un carerrajismo, porque ya
pero
la palabra
¿por qué
desparpajo...
se sorprenden?
Si es que no sorprende.
Sorprende
no,
que sorprenda.
No sorprende, pero molesta. No,
sorprende que sorprenda.
Claro, sorprende que sorprenda. Sí. O sea, cuando sale Constanza Martínez, bueno, de Frente Amplio, entonces que dice, no, es que el Partido Nacional Libertario y Kaiser prefieren la polarización y la falta de mirada de Estado. Oye, compadre, no verla, ¿ya? O sea, no ver esa cantidad de plata es una falta de mirada de Estado. O sea, no ver que hay necesidades sociales urgentes que tienes que cubrir, eso es una falta de mirada de Estado. Pero hacer una acusación constitucional es justamente tener una mirada de Estado y decir, bueno, aquí hay gente que tiene que ser responsable, hacerse responsable, porque están acostumbrados a que les salgan gratis. Después veía a Giorgio Jackson, que estaba hablando...
El de la superioridad moral.
No, el de la superioridad moral.
Claro. Que no fue capaz de calcular bien el precio justo del gas.
El gas más caro de Chile. Entonces estaba ahí
usted.
Y lo sigue pagando usted, 700 señor.
700 millones de dólares en deuda, ojo.
Y estaba ahí tuiteando de ¿cómo se llama? Que esta oposición iba como en la octava, novena acusación constitucional, que cómo era posible, que era el show. Oye, yo no sé si a esta gente se le olvidó, pero sí. Ellos en el primer gobierno de Piñera hicieron 3 acusaciones constitucionales, así como para ver cómo iba la mano. En el segundo gobierno de Piñera hicieron 11 acusaciones constitucionales.
Y 2 al presidente.
2 de las cuales efectivamente fueron al presidente.
Y mintiendo.
Y prosperó una. O sea, no, ya basta. Si son muy carepalo. Así que... Hasta ahí no más llega. Así que bueno, mira, da lo mismo. Pueden decir lo que quieran. La otra, la Constanza Schoenhaus, la diputada del Frente Amplio, diciendo que esto era para desviar la atención de la reforma
eso
de los ricos.
Eso también es parte
la
de
minuta.
La minuta.
Sí, pues sí, repito lo mismo, como loro.
Es que por eso, entonces, y tenés a toda la oposición diciendo la minuta. Bueno, nosotros también tenemos que unirnos y me alegro en este sentido que estemos unidos, el Partido Nacional Libertario con el Partido Republicano, en esta línea de
ninguna duda que se va a sumar el chileno, ninguna.
Yo espero que así sea y confío en que así va a ser. Lo cual sí, es que no lo puedo asegurar,
Enrique.
No lo tenemos aquí, pero.
Enrique, ¿cómo se ve el pulso?
A ver, mira, un par de comentarios para no ser repetitivo, pero yo me quiero aquí a apoyar del profe, que además le tengo mucha admiración. He aprendido mucho con usted.
Sí, hemos aprendido todo de economía
es que
y de números.
Explica bien, además.
Ya, pues, y yo creo que él dio en el clavo, porque le habla a nosotros y al público de la manera más gráfica que puede ser. ¿Qué significa? Porque tú, después del sexto cero, a uno en la cabeza le cuesta esto de 1,5
no,
billones.
No, y no podéis decir el número.
No, muchas veces no lo puedes decir. Pero oye, pero ojo. O sea, yo hay dos cosas que quiero repetir y relevar de tu análisis, que es que, ¿a qué equivale esto? Primero, esta es una canallada porque va a afectar a generaciones incluso posteriores a nosotros. ¿Sí? Sí. Eso con la gente tiene que cachar. Sí. Esta cuestión es una locura.
Mi hija tiene 3 años y ya está endeudada.
Está endeudada.
¿Sí?
Segundo, ya, yo sé que a lo mejor en la pauta vamos a entrar al tema de la seguridad, pero oye, yo estaba pensando cuando yo fui carabinero, fue hace 5 años, mi último cargo tenía que ver con la presentación del presupuesto de la institución al Congreso, y en ese tiempo era 1.5 billones, ¿eh? 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿se pueden imaginar que este despilfarro, si lo queremos llamar así? Yo creo que más choreo y más otras cosas. Ya vamos a ver, porque quiero terminar.
Despilma ni larga.
Ya. Oye, y tantos 30, tú decías, 30 hospitales de
alta complejidad
o resolución, en fin, o lo equivalente a comisaría. Sí, pero lo más notable es que hoy día nos deja una condición súper desprotegida a un país, sí, que regularmente le pasa. O sea, Dios, por favor, escúchalo. No, sí, quiere que no haya terremoto, ni maremoto, ni ninguna cosa rara, porque no tenemos caja para enfrentar una cuestión así hoy. Así
no hay segura.
¿Ya? Sí. Y yo quería rematar diciendo lo siguiente de las responsabilidades. Claro, la política hoy día nos deja en condición de poder echarle mano a Grau, sinceramente, por los plazos constitucionales, porque al 11 de junio se cumplen los 3 meses que estipula la Constitución.
Y liberar a los ciudadanos de la posibilidad de que ejerza un cargo público.
Claro, lo veo difícil.
¿Siga enseñando economía?
No, también.
Hoy día está enseñando economía en la Universidad de Chile.
Bueno,
creo que la
voy a reservar mis comentarios respecto a eso, pero yo quiero decir que, y aquí engancho con lo siguiente, esta cuestión, al final, en la cuestión constitucional, ojalá que prospere, yo tengo mucha fe que así ocurra, lo sacamos 5 años, pero al final el daño está hecho, sí. ¿Y quién paga esa cuenta? Diablos, que sería distinto si tú firmarías una policita, ¿ah? Listo, yo soy ministro de Hacienda, sí, compadre, ni un problema, incluso páguenle más, ¿ah? Que gane más, pero yo firmo mi póliza de responsabilidad civil. Claro, si se llega a demostrar en un juicio de esta naturaleza, o un juicio civil o uno penal, compadre, pagáis con cárcel y con todo tu patrimonio que tengáis. Sí. Entonces, no jugarías con la plata ajena de la manera que esto lo han hecho, de manera irresponsable, una mezcla de falta de pulcritud, pero también ya está por verse, porque hasta ahora solo está encima de la mesa la arista de la responsabilidad política. Y si hay responsabilidad penal...
Bueno, pero...
Decidió por la plata ajena.
Pero vamos a seguir hablando de esto porque está sabroso, carnudo. Así que vamos y volvemos. Vamos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La previa mundialista ya se vive en Latanguin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4.000 juegos disponibles, porque los que saben, juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años, juega responsable. En Latanguin, sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, que además nos quedamos entre medio en los comerciales mientras ustedes escuchaban a nuestros auspiciadores, que precisamente vamos a saludar. Nos quedamos, seguimos conversando de este tema, porque está más que sabroso, más que complicado. Pero bueno, vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores, que gracias a ellos estamos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial, que además ahora estamos en cantidad de canales en la tele, así que nos tenemos que preocupar un poco más de las tenías.
¿De las tenías?
Sí, ellos están muy bien. Nosotros como que no estamos tan bien.
Tú estás regia.
No, nosotros estamos estupendas.
Tengo un collar muy lindo, mira.
Ay, qué lindo. Bueno, ¿y ese es de...?
Sí, de Alma Antigua. Alma Antigua.
Hoy
Alma
la
Antigua.
Conocí, amorosa.
Amorosa,
sí. La conocí el otro día en la charla de la Maida. Sí. Amorosísima ella.
Sí, muy así bueno. Que efectivamente, cariño...
No, yo tengo mi crucecita.
A
y una pirámide que era de mi papá. Y a Santa Mariam de Jesús Crucificado acá.
Muy
mi
bien.
Mi santito nomás.
¿Tienes algún dato que comentar? Sí, te pusieron al tiro, así que los veo más rápido a Chile.
Yo quiero contarles a todos ustedes, chiquillos, que están escuchando, que se acerca el invierno. Se acerca cada vez más a pasos agigantados y quiero saber si están preparados para ello. ¿Ustedes están preparados para el invierno?
Sí.
¿Sí? Listo.
Limpié la escalaleta.
Muy bien. Y ustedes, los que no están preparados, chiquillos, anticípense. Anticípense en este cyber consorcio. Protegiendo su hogar con el respaldo que necesitas y con las mejores asistencias. Contrata tu seguro de hogar con un 30% de descuento en todas las cuotas. En todas, ojo. Asegúrate con los expertos hoy en consorcio.cl.
Bueno, yo tengo otra papita porque ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol y en LatamWin también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica además el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En LatamWin, sabes, juegas y ganas. Bueno, pero efectivamente la responsabilidad que hay que tener para jugar en LatamWin no la tuvieron quienes estuvieron a cargo de lo ajeno, digamos así. Porque cuando uno administra el Estado, hay que comprender que el Estado no tiene ni un peso. El Estado no produce dinero. El Estado gasta el dinero de las personas, que se los quita forzosamente a las personas para poder funcionar. Los impuestos no son voluntarios. Cuando le dicen solidaridad a punta de pistola, eso no es solidaridad. Ya, por lo tanto, estos son, no son los contribuyentes, son los despojados. Y aquellos despojados son a los cuales uno debe rendirles cuenta. Es que la plata no es propia. Y por lo mismo, me parece muy bien lo que planteó el diputado respecto a la responsabilidad civil, no solamente de el hecho de que se roben plata, que eso también sucede, sino que malgasten el dinero. Porque claramente el dinero ajeno nunca se cuida mucho. ¿Ya? Y cuando se supone que cae como maná del cielo, y algunos piensan, porque hay teorías muy locas, que consideran que básicamente no se entrega más dinero porque son apretados. Y hay que comprender que cuando uno cuida el patrimonio, uno siempre tiene que tener un poquito la manito tipo escocesa, ¿ya? Apretada, ¿ya? Y por eso a los escoceses les fue bien en los negocios, porque no se puede ser tan dádido y menos tan socialista, porque ser socialista y ser generoso siempre con los recursos ajenos.
Oye, por eso voy a poner una exageración. Pero, ¿qué es lo que pasa en países orientales cuando un funcionario público hace un acto de esta naturaleza?
Hasta
el siglo pasado era la harakiri, sí, o era la pena de muerte. Porque, miren, yo no quiero llevarlo ahí para que después me hagan memes. Estoy diciendo que si tus acciones no tienen consecuencias, da lo mismo si la plata del tío Sam. Pero si está en juego tu patrimonio, ¿ah? Porque claramente aquí les interesa un rábano el prestigio, que uno podría, en otras culturas, el honor.
No tienen honor.
¿Cierto? Y otros valores de esa naturaleza parece que están despojados en ciertos sectores de la izquierda. Le importa un rábano. Y ¿sabes lo que más, el contrasentido más grande? Tiene que ver con que ellos se llenan la boca hablando de los más desposeídos, del pueblo, de la gente, los pobres, los ricos. Y aquí se joden, en general, a los que tienen menos. ¿O no? O sea, piensen ustedes en cifras re concretas, tenemos 900.000 personas desempleadas. Chemo. Y de ellas más del 10% mujeres. Entonces, o sea, el 10% jamás ha tenido ese valor. O sea,
digamos, a dos dígitos de desempleo.
Claro. Hay un 10,2% de la fuerza femenina en desempleo.
Tal cual. Entonces, esto ya más caradura. Y más encima, pararse, como lo han hecho los personajes que decía aquí mi colega, la John Hout, la Martínez, es decir, no, es que esto es que un distractor, me están jodiendo, porque mira...
Esto es real.
Si el error fuera marginal, yo sé que aquí el profe nos puede corregir, pero uno podría aceptar, pucha, soy malo para el abaco, no tengo idea...
Más menos.
Pero claro, cuando tú te das cuenta que te hicieron trampa, te escondieron la pelota, por ejemplo, dejando pagar los compromisos con más de 10.000 pymes, tú corrígeme. ¿Ah? De que en vez de pagarle el año 2025, ¡pum!, la tiraron para el presupuesto del próximo gobierno. ¿Y quiénes son las pymes? Las que dan el 70% de la mano de obra.
¿Sabía quién más le están embarrando el futuro? A los jóvenes. Entonces, sé que la tasa de las mujeres eran el 10%.
10,2%.
En los jóvenes es un 21% de desempleo. Y en las mujeres jóvenes bajo 30 años es como casi es como un 25-26% de desempleo. Es decir, imagínate, es altísimo. Y esas son las personas que deberían surgir, las personas que deberían estar haciendo pyme, que deberían estar empezando a emprender, porque si no tienen negocio, o sea, empleo donde ir a postular, bueno, perfecto,
bueno,
emprendamos.
Ámalo tuyo.
Y también, justamente lo que tú acabas de decir, le están jodiendo la posibilidad también de emprender.
Mira, y lo último que voy a agregar es que yo escuchaba atentamente al profe, a Magda, y tienen razón. Es decir, de los ciento, ¿cuántos ciento? 150... Mil millones de dólares. O sea, no, es un número que en la cabeza.
Bueno, no se lo imagino.
No, pero sí hay que imaginarse de que si uno dijera así, pero ¿sabéis qué? Mira, un tercio se gastó, bueno, en catástrofe, pandemia, cosas como esa. Y si tú me dijeras, si ellos dijeran, sí, nos gastamos los otros 100 en inversión. Es decir, armamos infraestructura, se están construyendo, le está dando mano de obra a la gente, están construyendo obras civiles, o estamos montando. No,
terminamos la lista de espera.
Terminamos la lista de espera. Oye, tenemos la extracción de cobre más eficiente de todos los países productores de cobre.
No, todo lo contrario.
Te lo gastaste en carretas,
te lo gastaste en consumo,
te lo gastaste en cuestiones suntuarias.
Pagaste la fiesta. Pagaste la mitad de la fiesta y dejaste endeudado a todos los hijos.
Yo diría que te tomaste todas las piscolas y estás con una resaca que tenés que asumir.
Pero yo digo, estos tipos entenderán que está todo encadenado.
Está
para ir.
Sí, está todo. Está por una Coca-Cola.
Ah, ¿era una Coca-Cola? Ah, ya, no era la de la resaca, entonces.
No, porque el pisco no suena así.
Ah, no, yo estaba pensando en la cerveza.
Pero tomo pisco. La cerveza sí, pero la cerveza no te deja con esa resaca. Estos se tomaron y estos estaban acostumbrados.
No tomo desde que era joven.
Lo que se llaman las linternas con dos pilas. Estos eran de esa...
De esos piscos racas.
Sí, pero...
El limarí.
De ese tono era precisamente el gobierno saliente.
Sí, no. Bueno, por eso yo creo que no sé si se dan cuenta o alcanzan a ver que está todo encadenado. Al final, cuando tú lo ves en un global, y me quedo dando mucho vuelta lo que había dicho esta señora de la Constanza Martínez cuando dice que no hay una mirada de Estado. Te juro que me choca profundamente ese tipo de vocabulario. Todo eso está concadenado. Cuando tú ves que afectan a los ancianos, ¿ya? El tema de las pensiones, el tema de las contribuciones, cuando la gente hay pobreza oculta, no logra
comer, digamos, porque tiene que pagar las contribuciones, después le terminan repatando la casa, eso por un lado. Después que está ahí, la clase media termina financiando siempre todos estos gustitos, porque son demasiado millonarios para un subsidio, pero demasiado pobres para... Sí, vaya, pues perfecto. Después tenés a la clase más vulnerable, que es la que tiene todos los bonos, todos los beneficios estatales, ¿cierto? Y al final del día hay mucha gente que miente y falsea sus datos para acceder a estos beneficios, cagándose nuevamente, y perdón la palabra, a quien más, a la clase media. Entonces tenéis este círculo vicioso. Por otro lado, tenéis a los jóvenes, que se supone que son el futuro, los que tienen que venir a arreglar toda la embarrada, porque son los que van a tener que pagar la fiesta que te están dando hoy día. Pero tenéis el 25% de mujeres jóvenes desempleadas y el 21% en total de personas jóvenes. Y eso se suma y va linkeado a la tasa de natalidad. Estamos con una crisis de tasa de natalidad, estamos bajo el 1%, en unas dos generaciones más no hay reemplazo, ¿ya? No tenemos tasa de reemplazo. Y entonces, ¿cuál es la principal excusa que dice? No, es que sabéis que no hay cómo pagar. El kilo guagua está caro. Entonces, al final del día, te estáis enfocando en ciento, ya se me olvidó, no sé, 30 millones de dólares, no sé cuánto, que el otro, que el ministro, por la acusación constitucional. Y solo se enfocan en eso cuando el otro dice, no, es que aquí el Partido Nacional Libertario y los republicanos están enfocándose en hacer el show, porque no tienen mirada de Estado. Perdón, pero... lo que acabo de decir es justamente tener la mirada de Estado del círculo completo. Toda esa farra que te mandaste es lo que está afectando a esa gente. Pero yo no sé si son realmente ciegos o el nivel cognitivo, no sé, se les frió el cerebro. De tanto, no sé, pantalla, lo azul, las drogas. No tengo idea. Pero no es tan difícil de ver cómo te estás afectando a la gente. Rabia.
En negación, pues, es como el alcohólico. Que uno siempre escucha que tú, cuando quieres asumir, o sea, cuando quieres mejorarte, tienes que aceptar que estás enfermo. No, sí, pero acá no, está el descueve. Si nunca nadie lo hizo mejor, en la cabeza de estas personas que conversábamos ahí en off, tenemos diferentes teorías. Desde la que son realmente intrínsecamente malos, yo creo que soy una mezcla entre malo y burro, tonto, ¿cachai? Entonces se cree que lo han hecho estupendo. Ellos creen que ellos estuvieron para dar beneficios sociales al pueblo. Y lo que han hecho con esta exageración en los ingresos, ocultar gastos, es precisamente afectar derechos sociales a propósito, ¿no? ¿Ah? Que no apuntan a nosotros, que es que con estas medidas que tiene el presidente Kass y estas normas que estamos tratando de aprobar en el Congreso, ahí se van a ver afectados los derechos sociales, que esto le cortaron los derechos sociales a la gente cuando te dejaron sin plata para llevarlo a cabo, pues.
Háganse
cargo.
Y eso es lo que alertan todo el rato, y dicen, ay, es que el Estado va a recaudar menos, entonces van a recortar beneficios sociales, y por ahí le meten el cuco a la gente.
Yo me pregunto cuántos beneficios sociales hay en, por ejemplo, cosas que hemos estado viendo ahora respecto, por ejemplo, el tema de la juventud, donde efectivamente se llegó, no lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos mismos, que el 90% del presupuesto se iba para pagar funcionarios. Esos no son beneficios sociales de la gente ni de los jóvenes. Esos son beneficios sociales del burócrata de la repartición pública, porque se quedan con el 90% del presupuesto. Ahora, si se quedan con el 90% del presupuesto y no hay presupuesto para hacer nada más, entonces no tiene ningún sentido que esa repartición pública exista. Lo planteo así, porque ese 10% que queda probablemente se va para otra cosa. Parto un poco por ahí, pero por ejemplo, ¿cómo va a ser posible beneficios sociales cuando se habló ahora de revisar, que estuvo mal la palabra, la JUNAEB, porque efectivamente hubo raciones de alimentos que terminaron costando 12 millones de pesos? Con 12 millones de pesos, piénselo usted en su casa, su familia, ¿cuántos meses come y familia? Entonces, ¿cómo hace posible que una ración de un niño cueste eso? Ahora, ¿qué pasa con esa plata?
Ni que le sirvieran caviar con langosta.
No, no toda.
Bueno, no te
pero,
da.
Pero es que entendamos que el mundo público hacía desayunos también, no nos olvidemos, que costaban como 50 millones de pesos y daban unos sanguchitos.
Sí, pues.
O sea, ¿y qué pasó con el resto de la plata? Yo solo lo dejo ahí, pero...
Bueno, ya vamos, curioso. Ojalá que algún día conozcamos el resultado de las investigaciones de las famosas fundaciones, pues. Uh-huh. ¿Ah? Porque de vez en cuando aparece, no sé, o los choreos estos de una clínica por ahí, ¿eh? Sí. En Santiago, y vamos a ver cómo se comporta también otro tribunal de justicia. Entonces es un recado. Hagan su pega como corresponde. O sea, todavía llevamos cuántos años esperando cuál es la sentencia, qué va a pasar en definitiva con la fundación del amigo Larraín.
Sí, po.
¿Qué va a pasar con la ex diputada Pérez y sus boys? ¿Qué va a pasar con todas estas cuestiones? ¿Qué va a pasar con los gobernadores? Yo creo que ahí también, yo sé que me salgo un poco del tema, pero sí, hablando de despilfarro, también tiene que haber justicia rápida para estos casos. Yo creo en el principio de inocencia, pero también creo que tiene que haber un término
de responsabilidad.
De responsabilidad.
De responsabilidad. Pero bueno, con la responsabilidad vamos y volvemos y los acompañamos.
La previa mundialista ya se vive en Latam Win. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4.000 juegos disponibles. Porque los que saben, juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años, juega responsable. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Vigel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vigel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vigel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14.000 pesos y 15 kilos por solo 20.000 pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y seguimos hablando en comerciales porque esto es de alto impacto.
Absolutamente.
Alto impacto. De alto impacto. Y a mí lo que más me impresiona es que la minuta sea que es simplemente un voladero de luces, porque no es voladero de luces. La matemática no miente. La planilla Excel es clara y distinta. Los números son objetivos y reales. No hay una interpretación posible. ¿O sí, profe?
Además, a ver, interpretación mañosa puede haber. Cuando uno quiere ponerse mañoso, a ver, ahora, uno no se puede pelear con los números.
No.
Los números reflejan una realidad de las cosas. Mira, nosotros tenemos que entender un par de cosas. Si es que yo doy 100 empleos, 65 empleos son entregados por las pymes, ¿ya?
Sí.
Los 155.000 millones de dólares que tenemos hoy día en deuda, si es que cada chileno tiene que salir hoy día a pagar eso, son más o menos, para que nos hagamos una idea, 8.000 dólares. Cada chileno hoy día tiene que salir a poner 8.000 dólares para poder subsanar la deuda que tenemos gracias a parte de la clase política. Ahora, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Es que al chileno de ingresos medio y bajo cada vez le cuesta más llegar a Chile. y cuando yo digo que cada vez le cuesta llegar más a Chile es precisamente porque tiene que salir a abarcar y poder sustentar un Estado que es lento, un Estado que es ineficiente, ineficaz, pero peor aún, un Estado el cual da un discurso para llegar a ser parte del Estado y una vez que ellos llegan se hacen los desentendidos de lo que prometen. El gran problema que tenemos nosotros es que desde el 2008, que nosotros venimos más o menos desde la crisis subprime, más allá de años en particulares en los cuales no tuvimos déficit sino no tuvimos superávit, nosotros hemos vivido con déficit fiscal. Y el problema que tiene el déficit fiscal es que la deuda hace retroceder la evolución que ha tenido Chile. Y cuando yo digo esto es porque nosotros hemos tenido dos Chiles. Hemos tenido el Chile desde o hasta el 2013, que es básicamente un Chile pujante en el cual logramos tener pleno empleo, logramos tener una deuda tremendamente controlada, intereses súper bajos, una fuerza laboral completa, alumnos que entendían lo que estudiaban. Hoy día, desde el 2014 en adelante, tenemos un 88% de personas que no entienden lo que leen. Tenemos un 62% de personas que no son capaces de desarrollar un ejercicio de matemática simple. ¿Sí? Tenemos una deuda, para que ustedes se hagan una idea, para que puedan dimensionar un poco lo pequeño que somos, pero a la vez lo vulnerable que somos. La deuda que tiene hoy día Chile es la mitad de la fortuna que tiene Elon Musk. Nuestro PIB es la fortuna de Elon Musk. O sea, hay un güey en Estados Unidos que tiene el PIB que produce Chile, para que ustedes hagan una idea. Pero peor aún, el presupuesto que nosotros tenemos, que son más o menos 90 mil millones de dólares, para que ustedes hagan una idea, de eso, 71 mil millones de dólares son impuestos que usted paga. O sea, esto de que el Estado produce y que con eso vamos a lograr pagar y subvencionar programas es mentira. Todo lo que el Estado gasta se lo quita usted. Cada peso que usted deja de tener en su bolsillo para poder tener un techo, para poder alimentar de buena manera y etcétera, se lo sacan porque hay burócratas de turnos que creen que saben mejor a través de esta superioridad moral y estos que se creen intelectuales que saben qué es mejor hacer con la plata que usted tiene. Ahora, yo les quiero recordar que el gobierno del expresidente Boric redujo 158 programas sociales, 158. Pero no solo eso, 28 programas sociales los dejó en presupuesto cero para el 2026. O sea, el recorte de programas sociales no vienen de este gobierno, vienen del gobierno anterior. Y no precisamente los que decía el Fondo Monetario Internacional, ni los que decía la IPRES, ni los que decía el BID, que estaban mal evaluados. Programas sociales que ellos consideraban que ideológicamente no debían ser entregados. Ahora, el problema que nosotros vamos a tener acá, sí, es que constantemente vamos a chocar contra una dialecta que es tremendamente limitada como la del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero con una capacidad de articulación en el discurso tremendamente potente. Y el problema que estamos teniendo hoy día es que precisamente, yo creo, y esto es un mea culpa que hago y que creo que emplazo en parte a la derecha a hacer, es que si nosotros no somos capaces de tener un discurso igual de hábil, pero con los datos, de manera real, nos van a pasar por encima. Entonces, eso es lo que pasa. Miren cuánto se demoraron desde que se anunció la acusación constitucional contra el ministro Grau para que la izquierda entera, sin atismo, todo junto, sí, todos, de una, con el mismo discurso. Un relato y todos unidos a defender algo que es indefendible. En cambio, nosotros empezamos. No, es que el plan de gobierno que vamos a usar, con todo el respeto que me merece a Rau, pero es del presidente, expresidente Boric. Después sale Pavés a decir, no, el presidente Kast no tiene ese programa y tiene el suyo. Entonces, o nos alineamos en un discurso y hacemos entender a la gente que estamos y fuimos electos para poder ayudar a los ingresos medio y bajo, o simplemente el próximo gobierno que va a volver a la moneda va a ser del Frente Amplio. Entonces, tenemos de una buena vez por todas, primero, no avergonzarnos de lo que somos y lo que representamos. Lo que representamos es mejor para Chile. Les gusta o no, es mejor, es superior en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Somos capaces y demostramos que somos capaces de sacar a la mayor cantidad de la gente de la pobreza. Logramos tener niños que no le faltaran zapatos. Y para terminar, yo creo que es clave entender, y esto es un estudio que hizo el Centro Longitudinal de la Católica, que yo lo encuentro y que es realmente una maravilla. Y dice que entre los 0 y los 2 años, a través de la alimentación, es donde se marca la brecha, sí, en cuánto va a ser capaz el niño de desarrollarse intelectualmente. Y precisamente el tema de la JUNAEF y todo eso viene a demostrar un poco que la alimentación que se le está dando a nuestros niños no es la suficiente en cuanto a proteínas para desarrollar de buena manera el cerebro. Entonces, entre los 0 y los 2 años se marca esa diferencia que después es casi imposible disminuir esa brecha. Entonces, o empezamos a entender que tenemos que apostar a nuestras generaciones futuras y no solo dejarles deuda, sino que dejarles herramientas para que sean capaces de liderar este país, o simplemente vamos a terminar siendo uno de los países más pobres, con más analfabetos y con más niños incapaces de sustentarse en el día de mañana, en el cual el Estado va a tener que salir a mantener de una u otra manera.
Es como que bueno, se me echa el alma.
Sí, esto ha sido el programa de los tres mosqueteros.
No, es que en verdad es muy complejo. Sí. Y yo sé que hay otros temas hoy día en la actualidad, pero creo que esto es lo que copa, porque va a copar la política en los próximos días. Porque efectivamente, bien dijo Ivette, hay muy pocos días hacia adelante. Además tenemos la cuenta pública de por medio, porque
el próximo lunes
van a tratar, claro, o sea, vamos a estar un poco a modo de eso, la izquierda vamos a tenerla por una parte minimizando, estableciendo que esto es un voladero de luces, una cortina de humo, y tratando de establecer y poner nuevamente que el gobierno no tiene plan de seguridad, porque lo que no quieren es que hablemos de economía. Y no quieren que hablemos de economía, ya que es al revés. Los voladores de luces, en respuesta a algo que es objetivo, real y distinto, y que no lo decimos nosotros, porque nosotros no hicimos el estudio, simplemente esto es una publicación de números y datos que son de conocimiento público, y por lo tanto, no quieren que hablemos de economía. Y quieren llevarnos a la seguridad. Y quieren llevarnos a la seguridad.
Y a las emociones.
Pero en buena hora. Oye, yo a propósito tengo que, con toda la admiración que tengo de José Ignacio, tengo que hacer una corrección.
Dale.
En mi condición de experto seguridad.
Dígame.
No es baladí el hecho de que el ministro Grau dijera algo que es totalmente razonable. Existe una política pública
que es
de seguridad. La política es de Estado. Lo definió la ley que creó el Ministerio de Seguridad. Y si nos guste o no nos guste, es una ley. Y el presidente Boric cumplió con la ley. En enero de este año recién salió publicado la Política Nacional de Seguridad, que dura 6 años. Entonces, no era una cuestión de que el gobierno de turno cualquiera dijera, no, voy a hacer otra. Porque es política, es una cosa mucho más amplia. En cambio, los planes de seguridad, que eso es la confusión que muchos tienen, incluyendo, yo tengo que decirte que es nefasta la exministra Vallejo, porque ella sabe lo que yo estoy diciendo. Y sale en un tuit hablando esto para generar la confusión. Tú tenés razón.
Sí, por supuesto.
No, saquemos la economía, metamos la seguridad, metamos la seguridad. Pero además la meten mal. Porque el plan de seguridad de un gobierno que dura 4 años, lo vamos a conocer el 2 de junio. Y lo va a hacer el ministro Grau, donde ya conocemos 7 lineamientos. Pero solamente tengo esta lección. Sí, a Raúl, perdón. La política pública dura 6 años y tiene esa razón de que tiene grandes lineamientos que son de Estado. Pero el plan, ¿por dónde me voy yo? Con este gobierno, que nosotros anunciamos cambios radicales en las cárceles, etcétera, etcétera, va a estar en ese plan.
Nada más. Sí, pero mire la diferencia. Disculpa, Ivette, un segundito. Mire la diferencia cuando se expresa de una manera correcta y uno dice es de Estado, que es del gobierno anterior.
Sí, pues, está bien. Sí, yo no voy a discutir eso. Te digo solamente para aclararlo.
Sí,
porque se agarran de esa.
Es que eso
siempre
no
se van a
agarrado de eso.
Pues. Sí, pero.
Siempre se van a agarrar de cualquier desliz. Ahora, lo que ahí no se hizo, y eso yo también creo que debería mejorarse, que él respondió como ingeniero, como técnico, ¿ya? Sin hacer la diferencia, que es una diferencia sutil, pero es lo que marca toda la diferencia. Como dicen, en los detalles está...
Bueno, pero
la diferencia, que es el marco normativo, el marco normativo en el cual tú te mueves, y lo otro es la gestión propia específica a la cual tú te refieres.
Sí.
Y ahí, lamentablemente, el ministro Raúl pecó de inocente, ya al pensar que iban a entender el concepto que él estaba tratando de decir.
No,
que
no se iban a tratar de agarrar de todas maneras.
Exacto. Entonces, ahí yo creo que hace falta efectivamente que haya un aprendizaje intensivo de que ni la palabra les podéis conceder, porque van a agarrar.
A mí me preguntaba en un punto de prensa anterior, oiga, y entonces, ¿pero usted le daría un guiño siquiera al gobierno que tiene su política? No, si ellos cumplieron la ley. Ahora, vuelvo a insistir, ya no quiero ser majadero, la política es una cuestión, un sombrero grande que te dice más o menos cómo se quiere conducir el Estado. y el plan es que dice cómo, cuándo, las metas, indicadores responsables y plazos, sí. ¿Cachai? Y eso lo vamos a conocer pronto. Así que ya dejen de basarse en eso. Frente sí, Amplio, Partido Comunista,
va a tomar todo.
Cachamos que nos quieren distraer.
Como dicen, tus amigos no necesitan explicaciones.
Es verdad.
Y tus enemigos tampoco.
Tampoco.
Ambos por distintos motivos.
Muy bien.
Sí, al final.
Dejemos de darle motivo para que nos tengan hablando de esto y desviados de lo que tenemos que hacer, creo
yo. ¿Y de cuándo habían estado tan interesados todo el mundo en hablar de números, de economía, de
sus ingresos bajaron significativamente?
Yo
ayer volver a ganar esos sueldos, que no son capaces de ganarse en el sector.
Ayer yo venía en el auto y venía escuchando a Vlado Mirosevich hablando de la responsabilidad fiscal, que ellos no podían aprobar esta mega reforma, porque entonces
porque miren, a mí algo que me ha sorprendido es que en los últimos 12 años nadie se preocupó por el déficit fiscal.
Nadie
les importó nada endeudarnos los que nos teníamos que endeudar, aumentar los ingresos para poder aumentar los costos.
Ignoraron el CFA de los 4 años.
Volando. Pero cuando se trata y les dan un límite y les dicen que desde el 2030 en adelante se va a acabar el déficit fiscal, pero vamos a empezar a tener superávit, empiezan todos a alegar porque vamos a aumentar un poco el déficit. Yo prefiero aumentar el déficit un poco hoy día, sabiendo que va a haber una meta en la cual vamos a dejar y vamos a arreglar el cagazo que se mandaron ustedes durante los últimos 12 años.
Bueno, y con esas palabras tan sabias, nos vamos. Y volvemos mañana, estaremos en este mismo canal a esta misma hora. Así que muchas gracias, mi
panel. Que tengan un buen retorno a casa.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Manejen con cuidado. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.